contra la Gestapo informativa, anteponemos la resistencia de la periferia. Comunicación para la liberación.
Y la semana que viene ya se vienen las vacaciones de invierno y por ahí usted no sabe qué hacer con los chicos, dónde llevarlos. No,
yo sí sé hacer.
No, yo también. No se sabe bien dónde llevarlos porque a veces el dinero no alcanza para algunos espectáculos que están desmesuradamente caros. Entonces hay opciones que son absolutamente válidas y que cada vez que se ponen en práctica la rompen, como dirían los pibes hoy, ¿no? Porque Tecnópolis es altamente una opción válida y va a estar abierta a partir del sábado 16 de julio. El parque va a abrir de miércoles a domingo de 12 a 19 horas y a partir del 4 de agosto al 23 octubre, de octubre estará abierto los jueves y viernes de 10 a 18 horas y los sábados y domingos de 12 a 19 horas. Es decir, que se extiende del periodo de vacacional y retoma actividades.
Con entrada libre y gratuita.
Por supuesto. Entonces le damos la bienvenida en esta tarde de jueves aquí en la periferia a María Rosenfeld. Ella es directora de Tecnópolis. María, ¿cómo estás? Gustavo Ramírez y Daniel Capa, te damos la bienvenida a nuestro programa. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Daniel, Gustavo. Gracias por el llamado. Gracias por esta presentación de Tecnópolis. Estamos así en la cuenta regresiva, acá dándolo todo para llegar en tiempo y forma.
Año número 11, ¿no?
Está la Tecnópolis.
Edición número 11.
Sí. Estamos inaugurando bajo el lema de Argentina Soberana, creando futuros. Esto se debe un poco a los 40 años de Malvinas, a los 100 años de YPF, 90 años de Vialidad, que bueno, lo decidimos un poco trabajar el concepto de soberanía. Es como el gran paraguas conceptual bajo el cual todos los organismos e instituciones del Estado y ministerios van a trabajar ese concepto. Y bueno, a nosotros nos gustaba la idea de acercarla un poco más a la ciudadanía, como porque por ahí tiene como una connotación más de relaciones entre estados, relaciones internacionales y eso, y pensarla más como trabajarla más amigablemente desde la palabra autonomía, desde el conocimiento, desde la libertad.
Claro, en especial para niños, ¿no? Para niños,
desplegar, claro, y desplegar el concepto de soberanía, nuevas soberanías, como es la soberanía ambiental, la soberanía alimentaria, la soberanía tecnológica, la soberanía de los cuerpos. Entonces, bueno, también aprovechar este concepto para, bueno, desplegarlo, diríamos, y volver a pensarlo. Uh-huh. Volver a pensar la soberanía marítima, empezar a través del mapa bicontinental poder entender las dimensiones de la Argentina más allá de su territorio, ¿no? Eso la muestra que está haciendo Tecnópolis se llama El Mar como Territorio.
Ajá, bien, no iba a apuntar a eso, ¿no? Se iba a hacer una muestra sobre la soberanía marítima también, y lo estás aclarando.
Claro. Uh-huh. El Ministerio de Ciencia y Tecnología está haciendo otra sobre soberanía aeroespacial también.
¿Y los dinosaurios? ¿Van a estar?
Los dinosaurios van a estar, por supuesto.
¿Y Samba?
Imagínate que si no están. Y vuelve el parque Samba.
Claro.
Vuelve a Tecnópolis después de que, bueno, fuera cerrado en 2015, 2016.
Yo podría decir, María, que yo tengo 62 años. Daniel, soy, ¿cómo estás? Pero y Tecnópolis fue mi infancia prácticamente, ¿no? Me hace 62 años y está hasta hace 11. Pero los nietos de uno, viejo, te marcan, claro, te marcan la cancha con Tecnópolis. Sí. Pero,
claro. Es que la idea también es que Tecnópolis sea ese lugar donde todos somos parte, ¿no? Todos y todas. Y donde favorecer ese diálogo, ¿no? Entre pasado, presente y futuro, arte, ciencia y tecnología, y ese diálogo intergeneracional, porque eso, vienen muchos las familias, los sea, vienen los adultos, las adultas y niños, infancias, niñas, jóvenes, juventudes, y bueno, así que trabajamos mucho en franjas etarias de esas audiencias y tener propuestas para todos y todas. Uh-huh. Y desde las diversas también disciplinas y géneros, ¿no? Tener propuestas de deportes, tener talleres, tener música, tener danza, teatro, bueno, una diversidad, digo, todo lo que tiene que ver con el arte y las tecnologías, un laboratorio de artes electrónicas, el MOCAP, que es un lugar donde de contenidos públicos sociedad del Estado, donde se puede animar, hacer animaciones con actores en vivo. Es un sistema de animación de motion capture, o sea que es captura de movimientos, hay unos actores.
Sí. O sea que va a haber más...
Esa tecnología que, sí, reproduce el movimiento de ese esqueleto y uno puede animar casi en simultáneo. Esa es una tecnología muy innovadora. ¿Sí?
Va a haber más que el año pasado. El año pasado todavía estaba regulado por la pandemia. Recuerdo que había que pedir sacar turno, digamos.
Autorización, sacar entradas,
autorización de ingreso. Esta vez no. Claro. Esta vez va a ser más liberado. Y con, por lo que vos contás, más atractivos, más iniciativas, ¿no?
Sí. Uh-huh. Totalmente, es como trabajando nuevas temáticas. También fuimos, justamente lo que nos posibilitó el sacar entradas fue tener un perfil más certero de cuál es nuestra audiencia, quiénes son los que vienen a Tecnópolis, y bueno, y a partir de esa información, de esos datos, empezamos a trabajar distintas propuestas también.
Escuchándote hablar, María, pienso también cuál es la relación que se puede tener con las entidades educativas, teniendo en cuenta que Tecnópolis pone en evidencia que el conocimiento hoy está atravesado por distintas variables. Una de las principales es la variable tecnológica, y a veces, claro, en el sistema educativo, el trabajo con inteligencia artificial, por ejemplo, o propiamente el uso del celular como herramienta didáctica, es de alguna manera, para describirlo de alguna forma, menospreciado. Digo, ¿puede haber una articulación a partir de lo que genera Tecnópolis con el sistema educativo para que la escuela, en términos generales, no quede tan retrasada respecto a lo que implica el avance tecnológico y cómo este también llega democráticamente al conjunto social?
Sí, bueno, somos como despertadores de conciencias, de vocaciones, y eso también para los y las adultas, pero también creo que esos son procesos, ¿no? Y la educación es una institución que muchas veces para hacer cambios es como que va llevando mucho tiempo eso, porque, bueno, son como los cambios culturales,
sí, sí.
Son procesos y llevan tiempo. Eso es parte de lo que hacemos, y además que la manera de aprender no es únicamente en la escuela. O sea, nosotros lo que sentimos es que hay otras herramientas de aprendizaje. Digo, ponemos a disposición, para mí es fundamental que el Estado dialogue con los públicos, con las audiencias, con los y las ciudadanas, todo el tiempo, porque las instituciones públicas deben brindar información, brindar información sobre nuestra propia historia, qué nos hace comunes, quiénes somos, cómo somos, bueno, esto, cómo... También espacios de reflexión, creo que lo que plantean ustedes son espacios de reflexión, cómo, qué está sucediendo con la escuela, que, muchos chicos ya no se sienten ni siquiera como interpelados por la manera de aprender, y muchas veces se la pasan horas mirando videos y quizás aprenden más mirando los videos de YouTube que yendo a la escuela, ¿no?
Es un tema muy sensible este, ¿sabes?
Pero son herramientas, y lo que me gusta de Tecnópolis es que sea un espacio donde ponernos en cuestión, donde hacernos preguntas, donde hacer circular la palabra, bueno, justamente donde escucharnos, que el Estado tenga una escucha con los y las jóvenes, que es muy importante. Los jóvenes nos están diciendo hoy, bueno, hay que cuidar el planeta, la agenda de género tiene que estar en la agenda del Estado, la agenda de ambiente sostenible también tiene que estar en el Estado y tenemos que transitar a una transformación necesaria, que podemos volver a mirar la naturaleza, que estamos tan contaminados, tan empantallados, que nos olvidamos de entender los ciclos de la tierra, los ciclos de la vida, los ciclos de los seres vivos, que tenemos que cuidar el planeta que habitamos, uh-huh, porque sabemos que está en peligro, ¿no? Que el cambio climático, que los recursos, cómo hacer un sistema productivo que sea más sostenible, que cuide los recursos. Bueno, todas esas preguntas nos encantan y son parte de todo lo que queremos que suceda acá.
María, en tal sentido, ¿por qué todavía Tecnópolis no puede estar abierto todo el año?
Miren,
después te voy a hacer otra crítica, María. Después de esta te hago otra, dale.
No, la modalidad de funcionamiento, la verdad es que es una gran articulación lo que hace Tecnópolis. Uh-huh. Tecnópolis abre una convocatoria anual, sí, para que participen todos los organismos, ministerios, instituciones de la sociedad civil y de gobierno, para desplegar en este espacio una gran plataforma de políticas públicas para poder proyectarnos hacia el futuro. Cada año hay un lema, hay una convocatoria, todo eso es un procedimiento que lleva tiempo de organización. Y de hecho, a nosotros lo que nos pasó, nosotros abrimos en verano y en vacaciones de invierno. Sí. El año pasado abrimos en octubre por la pandemia, uh-huh, pero ahora estamos recuperando la agenda de Tecnópolis que hace 2 años no podíamos hacerlo. Uh-huh. Y volviendo a abrir en las vacaciones. Todo eso lleva un gran trabajo de ideas, de evaluación de los proyectos que llegan al parque. Bueno, de hecho, este año que cerramos el 2 de abril y abrimos en julio, se nos comprimió tanto la agenda que llegar a las vacaciones de invierno realmente requirió de un trabajo que quiero reconocer a los equipos de trabajo, a los trabajadores y trabajadoras de Tecnópolis, porque no dábamos abasto, la verdad. Y después tiene otra modalidad, que es también ofrecer los espacios de Tecnópolis para otro tipo de eventos, como fue el Quilmes Rock, uh-huh, como es el Mundial de Taekwondo, sí, que va a venir, como fue el Gamergy. Digo, esa es otra modalidad que no quiere decir que está cerrado, sino que está en otra modalidad abierto.
Perfecto. ¿Mm? Vale la aclaración, porque no siempre todo el mundo está enterado de lo que está pasando en Tecnópolis.
Pero, y a veces yo lo tengo todo el año, pero no tengo todo Tecnópolis con, claro, todos los contenidos adentro, claro, todo el año. Entonces, si yo abro y no tengo los contenidos...
Claro, está bueno, claro. Y además, digo, da la sensación de que a veces... en los periodos que se abren se queda corto, ¿no? Porque uno quiere seguir recorriendo, claro, quiere seguir yendo.
Que no alcanza, dice, con un solo paseo.
Dice, voy a ir cuando, volver, quiere, claro, cuando quiere ir, ya se terminó. ¿En este periodo va a haber algún tipo de restricción o ya no hay más restricciones respecto a lo que implica la cuestión sanitaria?
No, a la cuestión sanitaria ya no hay aforos, uh-huh, ese tipo de cuestiones, ¿no? Por ahí... el uso del barbijo, esos cuidados, sí.
Sí, claro.
O, bueno, mantener las superficies, el alcohol ahí en las entradas a los espacios y no mucho más. Y después, sí, por ahí hay aforos de limitantes, de cantidad de personas que entran en un espacio. Uh-huh. Pero eso es un aforo, digo, el microestadio tiene una capacidad para 9.000 personas. Nosotros tratamos de que no llegue a ese límite, siempre tratar de mantener un margen aceptable. La nave tiene tanta cantidad de asientos, que son 900, bueno, se llena y hay un límite. Por eso a veces para algunas cuestiones, o si viene una figura muy demandante, vos tenés que poner algún sistema para que entre la cantidad. Como es gratuito, digo, la restricción es el cupo que tiene el espacio.
Para mí Tecnópolis siempre está en el haber, todo está en el haber, pero hay un solo debe en esta etapa, con referencia a etapas anterior al macrismo, obviamente, que es que se podía, uh-huh, viajar en tren gratis y en una estación cercana o más o menos cercana al predio, un micro te trasladaba y a la vuelta lo mismo. Eso no vino sucediendo, seguramente, entre otras cosas, por la situación sanitaria de los últimos tiempos, pero está previsto alguna medida de esas que sí existió.
Nosotros siempre hacemos un pedido al Ministerio, obviamente Tecnópolis no es el que toma esas decisiones, sino que son conversaciones con otros ministerios que colaboran también con el funcionamiento de Tecnópolis. Acabamos de tener un puesto de SUBE, que los colectivos que llegan a Tecnópolis lleguen de manera más frecuente, que los horarios de cierre de Tecnópolis, los colectivos estén paren en la puerta de Tecnópolis. Uh-huh. Son medios que tenemos para hacer más fácil, obviamente, no sé si la gratuidad, uh-huh. Eso ya es más complicado. Sé que eso sucedió en algún momento.
Uh-huh. Por último,
pero ahora no lo tenemos. Bien. No tenemos esa facilidad. Nos encantaría, bueno, que vengan todos los que, la mayor cantidad de gente, y nosotros todo lo que hacemos es
para que vayan todos.
Sí,
y todas.
Tenemos una función social nosotros también, sentimos uh-huh. que somos el espacio donde acceder a la cultura, al conocimiento y al espectáculo, a la diversión también. Justamente para quienes no pueden acceder de otra manera, y son nuestra prioridad también, y eso está en todas las cosas que hacemos, intentamos que eso sea así.
Por último, se da una fusión también bastante particular, interesante, que no ocurre en otros espacios de estas características, y tiene que ver con la centralidad de la cultura popular también con la cultura académica. ¿Por qué digo esto? Porque por lo general, cuando surgen estos debates, es como que se contraponen las dos figuras, cuando en realidad son complementarias, ¿no?
Sí, yo creo que no hay nada más hermoso que aprender. Uh-huh. Y cuando uno democratiza el conocimiento, para mí es fundamental. O sea, la divulgación es parte... ¿De qué nos sirve que haya...? O sea, queremos que todos aprendan, que todos conozcan, abrir imaginarios, posibilidades, acercar el conocimiento, difundir... conectar las necesidades de nuestro país en el mundo del trabajo con las profesiones, las vocaciones de los chicos y de las chicas. Para mí es como una obligación. Es como que tiene que ser así. No, desde el Estado es eso. Uh-huh. Somos herramientas, facilitadores. Yo vengo de la experiencia de Canal Encuentro, uh-huh. Y de Paca Paca, y digo, esos canales justamente también se consiguieron desde ese lugar, ¿no? Uh-huh. De recuperar nuestra propia historia, porque muchas veces las cosas que nos pasan porque no conocemos nuestra propia historia, no sabemos. Este bombardeo informativo que tenemos muchas veces no nos permite pensarnos, ¿no? Recuperar información, historia.
Bueno, por ahí pasa también la batalla cultural, ¿no? La batalla cultural no queda centralizada solamente contra dos o tres medios, como cementó en algún momento cierta militancia, sino que es mucho más amplia. Por eso, cuando hablábamos parte de la educación, fijábamos también, y esta es una opinión muy personal, digo, también hay que apuntar que la batalla cultural tiene que ver con poder sacar elementos del liberalismo dentro del sistema educativo argentino y darle una impronta popular de verdad, sí, que tiene que ver con recuperar la identidad, ¿no?
Yo creo que son batallas culturales, educativas, que no hay que pedirle todo, desde los medios, desde lo cultural, uh-huh. desde el cine, desde la danza, desde cómo se cambia esos procesos de cambio, digo, de que no los chicos no quieran solo ver las películas de Disney.
Claro.
Samba vino a demostrar eso, pero uh-huh. para eso tuvimos que poder construir esa política pública para que surja Samba y para promover, fomentar nuestros propios, digo, no tengo nada en contra de mirar cosas de afuera, pero también reconocernos en lo propio, en las problemáticas propias, poder reflejarnos en un medio de comunicación lo que somos nosotros, ¿no? Uh-huh. Que nuestros niños, me acuerdo que mi hijo me decía, subamos a la colina.
Sí, claro, claro, sí, sí. Sí, nos sí, pasa a todos con los chicos, pasa eso.
O quiero ir a la panadería y le digo, ¿qué quieres? Una rosquilla.
Claro.
Sí. Y yo dije, ¿qué pasó?
¿Qué pensás tú?
Bueno, claro. Sí, sí, aparcar, aparcar el carro.
Sí, hasta los insultos vienen también cambiados de vez en cuando.
Sí,
que
también.
Bueno. María.
Digo, me encanta aprender idiomas, conocer las culturas de todo el mundo. No tengo nada en contra de... Pero lo hegemónico oprime, claro, lo que nosotros y nuestras posibilidades. Y hasta muchas veces culturalmente pareciera que está mal que nosotros reconozcamos lo propio por encima de lo europeo, de los Estados Unidos, como si no tuviéramos nada de qué sentirnos orgullosos. Y tiene que ver con no reconocernos, no conocer lo que somos, uh-huh, porque tenemos muchas capacidades los y las argentinas, muchas capacidades y mucha historia para sentirnos orgullosos. Y bueno, eso es un poco las herramientas que tenemos, como son los canales educativos, como es Tecnópolis, y bueno, vamos a seguir dando la batalla.
María, ha sido un gustazo poder dialogar con vos en esta tarde, dando cuenta de lo que implica esta reapertura de Tecnópolis el sábado 16. Así que allí estaremos en el transcurso de estos meses para participar de las actividades que se vayan desarrollando. Gracias.
Un placer. El sábado, excepcionalmente, vamos a abrir a las 14. La inauguración es a las 14, el sábado 16 a las 14.
Bien.
Perfecto, entonces.
¿Algo especial en la inauguración? ¿Algo especial en la inauguración? ¿Si hay algún evento especial de inauguración?
Sí, hay una recepción ahí en la explanada, y después de cierre de jornada hay un show así de inicio para entrar a Tecnópolis, y después el show de cierre de la jornada está... Ángela Torres, y está el mero mero. Homer, el mero mero, es un rapero.
Bien.
Así que hay cierre de jornada artística y apertura artística a las 14.
Muy bien.
Abrazo grande, María, gracias.
Bueno, muchas gracias, un gustazo.
Abrazo.
Hasta luego.
Así pasó por nuestro programa aquí en la periferia, María Rosenfeld, directora de Tecnópolis.